Continuamos nuestro programa, lo hacemos con filosofía. Nos acompaña el profesor Antonio Sánchez. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
En este primer programa de filosofía del curso de acceso, pues vamos a hacer algo que van a tener que hacer a lo largo de todo el curso, porque en realidad va a ser su examen presencial. Va a ser un comentario de texto. Vamos a ver cómo se tiene que hacer un comentario de texto filosófico. Hay varios tipos, o por lo menos dos tipos que podemos comentar en cuanto a los comentarios. ¿Cuáles serían estos?
Podemos decir que el comentario de texto es una de las actividades académicas fundamentales de la filosofía y que, en este caso, pues este ejercicio fue anterior a otros comentarios de texto también escolares, como pudieron ser los comentarios de texto de la literatura o de la historia. El comentario de texto en filosofía casi lo podemos retrotraer a la Edad Media, y después tiene algunos filósofos que lo desarrollaron suficientemente, como puede ser el caso de Averroes, o los diversos tipos de comentarios de textos que se hacen al hilo de los textos clásicos una vez que se recuperan en el Renacimiento. En principio podríamos hablar del comentario ensayístico, que es un comentario más libre, que en definitiva se hace tomando como pretexto al texto y desarrollándolo para, en cierto modo, poder no solo explicarlo, sino expresar a través de ese comentario un pensamiento propio. Pero nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en un comentario más escolar, un comentario, en cierto modo, más dirigido a alumnos, que es el comentario de texto, tal como lo concebimos en los exámenes actualmente.
Podríamos decir que el comentario de texto tiene aquí cuatro partes, o se pueden señalar cuatro partes. La primera sería, pues, un esquema sobre el argumento del texto que han leído. Después, la relación que tiene este texto con el pensamiento del autor. Luego, la relación del autor con la corriente filosófica en la que está inmerso. Y, por último, podríamos señalar una cuarta parte, que sería la situación histórica de la filosofía. Es decir, pues qué influencias tiene y también, pues, si ha creado de alguna manera, va a crear escuelas, repercusiones. Bien, serían estas las cuatro partes principales las que el alumno tiene que ir siguiendo a lo largo del curso, pues, para poderse luego presentar al examen con éxito.
Sí, podríamos decir que en ese sentido, siguiendo esa pauta, el comentario de textos tendería a ir desde el estudio más pormenorizado de la literalidad del texto, intentando destacar cuáles serían los argumentos básicos, las ideas básicas que recoge ese texto, y posteriormente incluyendo ese fragmento en lo que podría ser la obra del autor y, en último término, la situación que podría tener ese autor tanto en la historia de la filosofía como en la historia de la cultura en general. Este es un modelo que, en definitiva, lo que viene a poner de manifiesto es que entendemos en la historia de la filosofía que los textos y los autores tienen un sentido dentro de una línea general que los enmarca y que, en definitiva, hace que sus pensamientos estén ligados en una corriente continua, una corriente que va heredándose, que va generando una tradición, que sería la propia historia de la filosofía.
El alumno, de todas las maneras, no se tiene que asustar, volvemos a repetirlo, porque quizá, pues así de primeras, hablar de un comentario de texto, algo que normalmente les asusta bastante, y sobre todo cuando todavía pues no tienen por qué. No digo que no haya alumnos que, por supuesto, conozcan, pero no tienen por qué conocer a los autores de los que van a ser luego examinados, los van a ir conociendo a lo largo del curso. Ahora lo que se trata es, pues, de darles estas pautas para que, cuando vayan conociendo al autor, pues a la vez puedan ir sabiendo hacer comentarios de texto. Yo creo que quizá lo mejor sea leer un texto y luego, pues, ir mirando estas partes de las que hemos hablado. El alma, pues, siendo inmortal y habiendo nacido muchas veces y visto efectivamente todas las cosas, tanto las de aquí como las de Hades, no hay nada que no haya aprendido. De modo que no hay de qué asombrarse si es posible que recuerde no solo la virtud, sino el resto de las cosas que, por cierto, antes también conocía. Estando, pues, la naturaleza toda emparentada consigo misma, y habiendo el alma aprendido todo, nada impide que quien recuerde una sola cosa, eso que los hombres llaman aprender, encuentre él mismo todas las demás, si es valeroso o infatigable en la búsqueda, pues, en efecto, el buscar y el aprender no son otra cosa en suma que una reminiscencia. Este sería el texto. Bueno, según el esquema que hemos hecho al principio, primero habría que saber cuál es el argumento, por lo menos esquemáticamente, ¿no?, de este texto que hemos leído.
Sí, el texto pertenece a uno de los diálogos más conocidos de Platón, que es el Menón. Y, en principio, lo que habría que hacer es destacar cuáles son las ideas principales que presenta Platón en este texto. Tenemos suerte, podríamos decir, el alumno, si se encontrase un texto como este, vería que la mayor parte de los estudios que puede haber hecho sobre este autor están casi sintetizados en estas líneas. O sea que nos podemos encontrar textos que dan muy poca información sobre un autor y que requieren, en cierto modo, una pericia muy grande para poder destacar en ellos algo que lo relacione con lo que podríamos llamar los tópicos o los conocimientos fundamentales que pudiese tener del autor que ha estudiado. En cambio, en este caso, casi en estas líneas se sintetiza gran parte del pensamiento platónico. En principio, podríamos destacar que ya desde la primera línea nos dice algo fundamental. El alma, que es inmortal y ha nacido muchas veces, y que ha visto todas las cosas, tanto las de aquí como las del Hades, o sea que en definitiva ha recorrido la experiencia entera, no hay nada que no haya aprendido. La primera idea del texto es que, en definitiva, según la metáfora que utiliza Platón, el mito que utiliza Platón para intentar explicar el conocimiento, el alma no es una mera tabla en blanco, una tabla rasa que se encontraría desde el primer momento en blanco y sin ningún tipo de capacidad para poder enfrentarse a las cosas que conoce, sino que el alma está ya en cierto modo construida antes de que tenga lugar la experiencia del conocimiento. Esa construcción la posee porque, por una parte, Platón intenta destacar la inmortalidad del principio psíquico, y por otra parte que esa inmortalidad es una acumulación de experiencia. Una acumulación de experiencia que en definitiva supone la capacidad del alma para ir transmigrando a lo largo de su experiencia por múltiples formas corporales, e ir aprendiendo a través de ellas y captando una capacidad de conocimiento y de captación de la realidad que el alma de alguna manera va a ser capaz de recordar.
Si aquí dijéramos que Platón, me refiero al alumno, que Platón está hablando de alguna manera de reencarnación, ¿estaríamos en lo correcto o no? ¿No se podría utilizar esa palabra?
Se utiliza a veces el término reencarnación, porque también lo utiliza el mismo Platón. Quizás es más adecuado en la traducción del griego hablar de transmigración, porque el término que utiliza Platón es el de movimiento anímico, metempsicosis. Podríamos también utilizar ese término, que en cierto modo es más cercano a lo que podríamos llamar filosofías orientales, pero que no estaría muy alejado del planteamiento platónico que recoge la influencia de los mitos órficos, que en cierto modo eran arcanos, mitos también, que defendían la situación del alma como un principio capaz de transmigrar y reencarnarse por diversos tipos de experiencias corporales, no solo humanas, sino en definitiva capaces de recorrer todas las formas cósmicas, y que Platón utiliza como modelo para, en cierto modo, aportar lo que podríamos llamar una hipótesis que a él le parece más interesante defender que para poder sostener la posibilidad del conocimiento que otra hipótesis que podría ser la posibilidad de la experiencia desde un inicio absoluto, desde una nada absoluta. La idea de Platón consiste básicamente en que no es posible explicar el conocimiento si no se tiene en cuenta la posibilidad de que el alma ya tenga la capacidad de conocimiento antes de que esa experiencia se produzca. Y eso, en cierto modo, es factible por dos razones. Por una parte, y sigue diciendo el texto, por esta capacidad de estar la naturaleza emparentada consigo misma, que hace que, en definitiva, no haya puntos de ruptura, que la naturaleza sea continua, y que, partiendo de una noción, partiendo de un concepto, de una idea, se pueda ir recorriendo el resto de las ideas gracias a esta idea de sistema completo que es la naturaleza. Y por otra parte también, gracias a que el recuerdo es posible, que el alma, mediante un procedimiento que es el aprendizaje, que Platón pone como casi un descubrimiento interior, en cuanto exige que el alma sea capaz de volverse hacia sus propios conocimientos y recobrarlos, esa capacidad de recobrar los conocimientos anteriores se va a llamar reminiscencia, y metafóricamente o míticamente se parangona a esa capacidad de memoria que podíamos encontrar en el pitagorismo o en los órficos.
Es como un pozo que va quedando de todas las vidas por las que va pasando ese alma.
Y la muerte, en definitiva, no sería más que el olvido de ese pozo. La muerte sería más una mala conciencia, la mala conciencia del que no es capaz de recordar. El que es capaz de recordar y el que es capaz de volver sobre esas vidas que ha vivido y esos aprendizajes que ya atesora, tiene también la posibilidad de saberse siempre vivo. Y por tanto tiene la capacidad de ir incrementando su experiencia gracias a la posibilidad de recuerdo que supone un entrenamiento, sobre todo, supone en definitiva pues una forma casi atlética de, o gimnástica, podríamos decir, un curioso ejercicio, que es el ejercicio de aprendizaje, que para Platón en cierto modo supone la tarea esforzada de toda una vida y que requiere la ayuda de alguien que sea capaz de despertar los recuerdos que en todos, en cierto modo, están dormidos.
Aquí en realidad, bueno, en este inicio de esta conversación que estamos teniendo, pues casi estamos uniendo una parte con la otra. Es decir, el esquema sería, o el esquema que se le pediría al alumno sería más corto, sería cuatro líneas, vamos a decir, o que dijera pues un poco pues eso, hablando de esa transmigración del alma y por otro lado de esta reminiscencia o de este pozo. Pero aquí estamos hablando también del pensamiento del autor, es decir, sí, del pensamiento de Platón, que es importantísimo. Este pequeño comentario, estas pequeñas líneas, pues desde luego resumen muchísimo lo que es la filosofía de Platón.
Sí, si quisiéramos plasmar un poco lo que podría ser ese primer esquema argumental, hablaríamos de la situación inmortal del alma, de su capacidad de transmigración, según Platón, de su capacidad de recorrer el sistema entero de los seres del cosmos, y por último, de cómo esta capacidad es factible gracias a la posibilidad de recuerdo, que supone siempre pues una búsqueda que consiste fundamentalmente en el encuentro con algo que ya, en cierto modo, el alma poseía y que Platón llama reminiscencia. Quizás con estas líneas podríamos...
Estaría el esquema argumental.
El esquema argumental.
Y entraríamos ya en la relación del texto con el pensamiento del autor, del que también, de alguna manera, pues estamos hablando, ¿no? Porque el autor, claro, pensaba que el alma tenía pues todo ese bagaje y también todo ese camino, un camino completo, prácticamente, hacía casi un círculo y volvía. ¿Esta relación del texto con el pensamiento del autor sería correcto?
Podríamos insertar este texto dentro de lo que podríamos llamar la teoría del conocimiento platónica, que es una de las facetas de Platón que normalmente más, las que más se suele insistir, y por tanto encontrar como clave de esa teoría del conocimiento esta noción de alma inmortal y capaz de recuerdo. Eso lo podríamos insertar dentro del pensamiento general platónico, donde la teoría del conocimiento tendría un sentido en lo que en principio no aparece como un pensamiento sistemático desde el punto de vista literario, porque Platón escribe diálogos y los diálogos tratan temas muy dispares, y además están escritos a lo largo de toda la historia del pensamiento de este autor. Tienen un periodo de desarrollo muy diverso, va desde los diálogos más jóvenes, en los que en cierto modo solo se plantea lo que podríamos llamar un estilo de escritura y de dialéctica filosófica, hasta los diálogos de madurez y de vejez, donde se expone un pensamiento mucho más original y por tanto ya son menos dialécticos y son más expositivos. Este es un diálogo, en cierto modo, del periodo de madurez. Aquí Platón va mostrando, en cierto modo, más que simplemente un estilo, va proponiendo lo que podríamos llamar la exposición de una filosofía propia. Y, por tanto, podríamos situarlo en ese periodo en el que la filosofía platónica se está constituyendo y está, en cierto modo, determinando la mayor parte de sus temas. Vuelvo a repetir que no se expone, no es una exposición sistemática y que, por tanto, pues tendríamos que ir enlazando diversos diálogos platónicos para reconstruir ese pensamiento íntegro de Platón, que en cierto modo, tiene un nexo común en los libros de la República. Porque, al fin y al cabo, yo sostengo, y en cierto modo el pensamiento que trata de Platón actualmente también lo hace, que la intención de Platón fundamentalmente es una intención política, que Platón entiende fundamentalmente el cosmos como el espacio ciudadano, el mundo es el mundo humano, y casi todas las teorías filosóficas están dirigidas al objetivo final de esa filosofía política, que es pensar cuál puede ser la estructura de gobierno de una ciudad donde los hombres puedan, de alguna manera, ser capaces de administrar sus asuntos mediante los principios de la justicia y mediante las intenciones que guíen sus pasos hacia el bien común.
Eso desde luego resulta curioso, me refiero desde el desconocimiento de la calle, porque precisamente la palabra platónico, cuando hablamos de algo platónico, parece algo mucho menos humano y mucho más, digamos, etéreo o espiritual. Sin embargo, parece que Platón tenía los pies bastante en la tierra, ¿no?
Sí. Quizás las últimas formas de interpretación de la filosofía platónica van alejándose cada vez más de esa vieja interpretación que en definitiva nos traía un Platón siempre metafísico, siempre etéreo, que en definitiva pues es deudor a esa interpretación de un largo recorrido a lo largo de la historia del pensamiento. Un Platón que ha sido recogido en todas las épocas, que ha sido interpretado desde muchos puntos de vista y de, en cierto modo, con perspectivas muy dispares, y que en un momento le tuvo por el filósofo metafísico por antonomasia. Pero en los últimos tiempos nos vamos acercando cada vez más a una interpretación, en cierto modo, más, yo diría, más cercana a los textos, ya ocurre desde el siglo XIX, y que poco a poco nos ofrece la posibilidad de entender a Platón como un filósofo cuya intención principal, como podemos ver en sus cartas y en la mayor parte de los pasajes de su vida, que tenía como intención principal, digo, pensar cómo podía, en cierto modo, llegar a gobernarse la ciudad. Esta es la intención platónica principal. Y yo creo que ya indiscutible.
Nos quedarían, por los dos últimos puntos, también se pueden relacionar, que es la relación del autor con su corriente filosófica y, por otro lado, pues, en qué situación histórica, en qué momento surge la filosofía, porque surge el autor, claro.
Podemos señalarlo brevemente, porque yo creo que en este programa introductorio lo que conviene fundamentalmente es dar líneas de estudio y procedimientos. Podemos situar a Platón, en definitiva, en ese comienzo de la filosofía griega, socrático, en ese comienzo de la filosofía griega con intenciones socráticas, una filosofía griega ateniense, pero que al mismo tiempo es deudora de los grandes desarrollos del siglo anterior que ha tenido la filosofía presocrática. Platón estaría inmerso en una corriente que ya es consciente de su propia tradición, donde los pensamientos y las escuelas se han instalado fuertemente, las escuelas pitagóricas, las escuelas milesias, los eleatas, y todos ellos pues van a tener tanta perseverancia a lo largo del tiempo que podemos decir que la escuela pitagórica pues no deja de estar presente a lo largo de toda la antigüedad en diversos puntos y en diversas situaciones de lo que es, podríamos llamar, ese Mediterráneo en el que crece todo, ese Mediterráneo oriental en el que crece todo. Platón está inmediatamente situado entre esas corrientes socráticas y, por otra parte, muy cercano al magisterio de su maestro Sócrates, que conocemos a través de él y poco más, alguna obra de teatro, etcétera, pero realmente el Sócrates que conocemos es el Sócrates platónico, y la corriente filosófica es esa corriente filosófica posterior al gran siglo ateniense, que está a caballo entre el esplendor de Atenas y su ruina casi inminente, y que hace que Platón pues se dedique a la filosofía política, fundamentalmente porque es un filósofo de una ciudad en crisis. Por último, pues la repercusión de Platón en la historia de la filosofía podríamos decir que es inmensa, y que el alumno puede encontrar referencias a Platón en casi todos los momentos de la historia de la filosofía. La recepción que tiene su filosofía en el helenismo es primordial. Se van generando diversas formas de platonismo, algunas de ellas tremendamente alejadas de lo que pudieron ser las intenciones primeras platónicas. Platón se revolvería en su tumba si leyese algunos textos que supuestamente se pueden denominar platonismo, y posteriormente, durante la Edad Media, su vuelta en el Renacimiento como gran renovador del pensamiento europeo, quizás una ligera época de silencio durante la Edad Moderna, pero al fin y al cabo en el siglo XIX la revitalización de los estudios de filología griega pasan fundamentalmente por el estudio otra vez de Platón. De tal manera que hoy en día, ya para acabar con esta breve línea histórica, pues un filósofo de primera línea actual como Alain Badiou no se cansa de repetir que hay que volver a Platón.
Pues simplemente el último minuto, porque ya no nos queda más tiempo, pero sí recordar a todos los alumnos, bueno, que desde el principio, desde ahora, desde este mes de octubre, pues tienen que ponerse en contacto con los profesores tutores, tienen que ponerse en contacto con los profesores de la sede central, y desde luego se tienen que empezar ya pues a estudiar a los autores, a los grandes autores, que les va a marcar el curso, y también hacer comentarios de texto. Y hemos querido simplemente pues dar una muestra de cómo se debe hacer un comentario de texto filosófico, pero claro, desde ahora también está la labor de conocer al autor y de leer a los autores, pues no difícilmente se puede hacer el comentario simplemente con lo que nos sugieren las líneas, hay que conocer un poquito más, ¿verdad?
Sí.
Pues muy bien, nos encontraremos en un próximo programa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.